Hola, soy Edgar Díaz, psicólogo, tallerista, caminante de montañas, andariego e inquieto en la vida. Y esto es Botando Corriente, un espacio en el que les voy a compartir los aprendizajes que he tenido en dos ámbitos fundamentalmente. Uno, el encuentro cotidiano con amigos y con otros a quienes unos llaman pacientes y para mí son compañeros de camino. Y dos, en experiencias como el trekking, la elaboración del pan o la jardinería. Y hoy vamos a hablar de bienestar. ¿Y qué es eso de estar bien? Bueno, fundamentalmente viene de un discurso social que nos indica qué es estar bien y que nos da unos indicadores de bienestar. Por ejemplo, para mis papás, su bienestar está puesto en la seguridad, en tener una casa, un carro, en tener la educación asegurada. Y para eso se necesita tener dinero y trabajo. Para las personas de mi generación, implica tener las necesidades satisfechas, lo que nosotros consideramos que son necesidades básicas, que son más que antes y que están relacionadas con el consumir, con tener más objetos, con tener más electrodomésticos, aparatos electrónicos, también con escalar socialmente, ser un estrato más que nuestros padres, con postergar la vejez, que hoy está mal vista, y asegurar el futuro, tal vez con una pensión, que nos la dé alguna empresa o por nuestra cuenta. Y para los millennials y centennials ha implicado mucho el poder viajar, ser felices, y ellos tienen una noción de futuro más a corto plazo. Está más relacionado el bienestar con la noción de experiencia, con tener experiencias que les brinden placer. La mayoría de los indicadores de bienestar que tenemos, por lo menos desde la cultura occidental, tienen unos matices muy comunes. El primero es la búsqueda de ser felices. ¿Pero cómo? Desde una visión juzgadora. ¿Eso qué quiere decir? Que hay vivencias, experiencias, emociones, ideas, personas, posturas buenas o malas para la felicidad. Por tanto, es importante eliminar todo lo que juzgo o juzgan las ideologías como que va en contra de la felicidad. El dolor, todo lo que sea negativo. Por eso tenemos hoy tantos red flags, huidas y demás. Y tenemos que eliminar todo lo que vaya en contra de lo que nos brinda placer y felicidad. Lo segundo es que no queremos tener sensaciones incómodas. La incomodidad es algo que queremos eliminar de nuestras existencias y la juzgamos inmediatamente como negativas o tóxicas. Y buscamos entonces eliminar todo lo que sea negativo. Esta es una de las grandes bases de la neurosis. Y es que o no sabemos enfrentar las situaciones incómodas o hacemos todo lo posible para evitarlas o negarlas. Desde lo psicológico, entonces buscamos evitar la incomodidad y vivir desde un principio netamente desde el placer. Esto hace que nos pongamos o asumamos posturas profundamente ingenuas y fantasiosas. En este sentido, ¿qué es lo que pasa? Que imaginamos escenarios en los que nosotros perseguimos el placer. Y entonces desde ahí nos quedamos en un mundo muy infantil, muy como Peter Pan y los niños perdidos, porque lo que queremos es simplemente perseguir lo que nos pueda brindar placer inmediato. Y estos mundos ideales son los que le dan formato a nuestra felicidad, son los ideales, son los que perseguimos y son estos formatos o con base en estos formatos que juzgamos nuestra existencia misma. Lo segundo que tiene en común es que viene de algo externo. Para nosotros, en la cultura occidental contemporánea, buscamos consumir algo que nos traiga bienestar, consumir algo que nos evite el dolor, consumir algo que nos evite enfrentarnos con la incomodidad. Entonces, cada uno tiene sus maneras o cada uno tiene sus objetos de consumo que brindan esta sensación de placer. Esto hace que busquemos constantemente estímulos, que estemos en el hype, que estemos elevados y que tengamos una vivencia de la carencia en la cual nosotros necesitamos de estos estímulos para sentirnos más completos. Ahora, ¿cuáles podrían ser estos estímulos externos? Uno puede ser objetos. Lo primero y más evidente es el consumo de objetos externos a nosotros. Por eso es que las personas, cuando estábamos en pandemia y estábamos encerrados, teníamos una gran necesidad de comprar. Y lo primero que hacíamos al momento de ser liberados fue salir a comprar objetos que nos hagan sentir más completos. Un iPhone, un televisor, una tablet, un carro, que nos brinden placer de por sí. Los segundos objetos de consumo pueden ser las experiencias, que están muy de moda también, ¿no? Entonces, ya lo que queremos no es únicamente tener objetos a los cuales amarrarnos porque estamos en una onda de desapego, sino que queremos vivir experiencias. Y para esto, entonces, es importante viajar, conocer, tener contacto con otras culturas, con otros alimentos, y creemos que no estamos acumulando objetos, porque en sí no estamos acumulando objetos, sino que estamos acumulando experiencias. Tan es así que hoy, por ejemplo, cuando vamos a un restaurante, a nosotros no nos venden la idea que estamos consumiendo un alimento, sino que estamos teniendo una experiencia con el alimento. Y lo que queremos es llenar nuestra vida de experiencias. Lo tercero que consumimos es personas. Estamos en una constante relación con personas. Desde el control, buscamos controlarlas, tenerlas para nuestro consumo, que nos generen algún tipo de emoción, de sensación. Y cuando esa emoción o sensación se acaba, las desechamos. Por eso hoy las relaciones son tan efímeras. Porque en el encuentro con el otro nos quedamos únicamente en la sensación y no en lo profundo. Y cuando la sensación se acaba, rotamos, cambiamos. También tenemos un consumo de amor. no necesariamente con un consumo de personas, sino puede ser con fantasías. Entonces, antes de empezar a grabar, estábamos hablando con Jorgito y entonces ya podemos ver los videos donde podemos fantasear alrededor del amor sin necesidad de estar implicados, pero lo estoy consumiendo. Estoy consumiendo amor a través de videos eróticos, estoy consumiendo amor a través de pelis que me llevan a vivir este mundo fantasiado, pero no una realidad. Y también podemos estar consumiendo teorías. Podemos estar teniendo en cuenta como una cantidad, por ejemplo, de literatura, ideas que nos hacen tener sensaciones y que vamos desechando y cambiando constantemente. Tenemos entonces, como se dan cuenta, una relación con el placer, una relación en la que nosotros queremos estar metidos constantemente en la sensación. Queremos estar metidos sobre todo con las emociones y las sensaciones que asociamos con algo positivo y desechamos las que asociamos con algo negativo. Y no necesariamente para todos es lo mismo. De pronto hay personas que sienten mucho placer con el dolor. De pronto hay personas que sienten mucho placer con la tristeza. Y de pronto hay muchas personas que sienten placer con la felicidad. Lo que queremos entonces constantemente es dejar de vivir estas sensaciones que no nos resultan placenteras. Esta sensación de bienestar se convierte entonces en algo netamente personal, en la que los demás son eliminados de nuestro mapa. ¿Por qué? Porque lo que yo busco es mi placer y el otro queda relegado a un segundo plano. Entonces, el otro lo que se convierte es en un objeto y deja de ser un sujeto. Es un objeto para mi placer, aunque a veces no parezca. Y esta es una vivencia un poco infantil, en la que además tenemos una relación muy mala con la frustración, en la que no sabemos aplazarnos y en la que queremos es constantemente estar metidos, como dije anteriormente, como en un hype emocional. Obviamente, esto es un caldo de cultivo para las adicciones, porque al final la gente suele creer que la adicción lo que hace es traernos placer. Pero frente a la frustración, la adicción lo que nos trae es una evitación del displacer. No consumo drogas para sentirme bien, sino que consumo drogas para no sentirme mal. Y cuando hablo de drogas, hablo de azúcar, alcohol, marihuana, cocaína, cualquier tipo de droga de este estilo. Pero también funciona con las personas y entonces en nuestras relaciones no nos metemos con alguien porque nos hace sentir bien, sino que queremos estar con alguien para no sentirnos mal. Y fíjense que cuando hablo de bien o mal, estoy poniendo un juicio de por medio. Entonces, todo el tiempo estamos llevando una mirada juzgadora. ¿Cuál es la alternativa? La alternativa es poder tener un bienestar sin recetas, en lo que he llamado el darle más vida a la vida. Bueno, me le robé esa ideita a Pepe Mujica. Pero sí, la idea es darle más vida a la vida. ¿Y cuáles son las bases de darle más vida a la vida? Lo primero es conocernos. Nosotros solemos creer que somos un absoluto limitado. Y para nosotros el conocimiento personal sería como saber nuestra historia, cómo nos llamamos y demás. Pero no, precisamente el conocernos a nosotros es reconocer que somos un misterio cotidiano. Que nosotros no sabemos con qué emoción vamos a amanecer mañana, con qué idea puedo estar mañana, y esto rompe con la idea como identitaria que hablamos en podcasts anteriores sobre la identidad. Conocerme es saber cómo es cuando estoy molesto. Conocerme es saber cómo es cuando estoy triste. Es reconocer las emociones y cómo me habitan y cómo relacionarme de una manera amorosa con estas emociones y estas sensaciones que aparecen, sabiendo que ellas son momentáneas, que no son absolutas y que no me definen. También es importante saber que las sensaciones y las emociones las puedo reconocer porque aparecen en mi cuerpo, porque las puedo sentir, no porque las puedo pensar. Y desde ahí el conocerme también implica tener una relación amorosa y atenta conmigo desde mi cuerpo. También es importante conocer nuestras mentes, la mente, conocer cuáles son las ideas que habitan mi mente, teniendo en cuenta que yo no soy mis ideas, sino que mis ideas me habitan, están en mí. Y entonces también puedo restarle poder a mi mente. Puedo reconocer, por ejemplo, qué ideas están en mi mente y que yo creo que son verdades absolutas y a la hora del té de pronto son mandatos personales, son discursos sociales, que como también hablamos en capítulos anteriores, son los que me restan libertad. El capítulo que hablé es precisamente sobre la libertad. Si nosotros tenemos en cuenta que el bienestar es un discurso y lo podemos relativizar, podemos estar más libres de los discursos que nos dicen cómo es que deberíamos estar felices o cómo deberíamos estar para tener bienestar. Y es muy importante en este sentido tener una relación más amorosa con nuestra mente y orientarnos precisamente a tener un bienestar real y no al miedo del que hablé antes. O sea, si nosotros estamos buscando es evitar lo que nos genera dolor, vamos a estar todo el tiempo con miedo a sentir dolor, a sentir tristeza o demás, y capaz que nosotros podemos tener bienestar teniendo dolor. No son dos cosas contradictorias. Lo segundo es amarnos. Y que es difícil amarnos. Para amarnos es importante reconocernos como seres particulares y diferentes. Dentro de nuestra sociedad vivimos en una constante competencia con los demás. Entonces no nos basta con ser particulares, sino que queremos ser más. Queremos ser mejores. Y habitualmente esto sucede porque nuestro amor está condicionado a ser más o mejores en algo. Y aquí la invitación es simplemente a reconocernos como seres particulares, diferentes a los demás, sin entrar en comparaciones con el resto de personas. También es importante reconocernos como seres sociales. Nosotros no estamos aislados en el mundo, no estamos metidos en una burbuja, sino que necesitamos relacionarnos con otras personas. Esto se llama interdependencia y es muy diferente a la dependencia. Es muy importante en nuestra sociedad ser independientes. Y la gente viene al consultorio y dice, no, es que yo me quiero independizar de mis papás. Pues les tengo una noticia, nadie puede ser independiente. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos necesidad de contacto. Desde lo básico, que puede ser respirar, beber agua, comer, que para eso necesitamos otros seres, como en lo afectivo y en lo emocional. Necesitamos soporte, apoyo, contención, y aunque está muy sobrevalorado el que tengamos que hacerlo solos, pues para algo vivimos en sociedad y en comunidad. Entonces, ser interdependientes es saber que necesitamos de un contacto con un otro. Ser dependiente es creer que necesitamos el contacto con un otro particular, con mi mamá, con mi papá, con mi novio, con mi novia. Y entonces empezamos a creer que dependemos de ese otro para tener bienestar. Cuando nosotros sabemos que eso lo necesitamos de diferentes personas, pero no de un ser particular, también nos reconocemos libres. Y hay algo que suele pasar, y es que nosotros confundimos, hay un término que últimamente he estado descubriendo mucho, y es este de ser sujetos válidos, ¿sí? Lo diferencio un poco esto del ser seres particulares, sino que nosotros somos sujetos válidos. O sea, nosotros tenemos una forma de ser que es válida en este mundo. No tenemos que encasillarnos a ser objetos de consumo. Fíjense que habitualmente nosotros estamos tratando de ajustarnos y de acomodarnos para ser consumidos por los demás. Y confundimos eso con amor. Entonces, tengo que ser más juicioso, más aplicado, más amoroso, más sexy, más una cantidad de cosas simplemente para querer que los demás nos consideren un sujeto de consumo, un objeto de consumo. Y cuando no lo somos, entonces también entramos en una gran frustración y queremos encajar. Entonces la tercera invitación en el amarnos es a reconocer que nuestras formas son válidas. Ay, que es que tú a veces eres pechichoso. Sí, y. Ay, que tengo un rollito. Sí, y. Es que lloras por todo. Sí, y. Si mi fundamento no es agradarte, si mi fundamento no es que me consumas, me considero un sujeto válido y podré relacionarme con mi particularidad, con la particularidad de otros. Y lo mismo pasa cuando no convertimos a los demás en objetos de consumo, queriéndolos ajustar a lo que necesitamos, sino amando y respetando lo que ellos son. No solo es amarnos, es amar a los demás y respetarlos en lo que son. Y creo yo que la más difícil es esta, que es salir de la lógica del mercado. Es saber que nosotros no somos válidos o que no tenemos validez o que no somos importantes porque consumamos más o porque somos consumidos. Nosotros estamos queriendo constantemente ser consumidos o consumir a los demás. Y entonces desde ahí dejamos de reconocernos y de reconocer al otro como personas amables, dignas de amor. El tercer punto, estábamos en conocernos, luego en amarnos. Y hay una muy importante y es darle un lugar a la alegría. A mí me gusta mucho la palabra en inglés, que es joy, porque no sé si es como tan parecido el joy del inglés a la alegría, y otro al placer, ¿sí? La alegría o el joy es una sensación, la alegría reconocida como una sensación de paz interior, ¿sí? Como de no necesitar este hype o de estos picos emocionales, sino de saber que hay una paz desde la cual me reconozco, me veo y tomo mis decisiones. Esta alegría es una brújula. Dice San Ignacio de Loyola que no hay que tomar decisiones en tiempo de desolación y en tiempo de consolación. O sea, no hay que tomar decisiones o cuando uno está muy contento o cuando uno está muy triste, sino cuando uno está en los valles. Y creo que esta sensación de paz interior es un buen momento para reconocer esta brújula, o lo que los orientales llaman como tener el agua tranquila. Segundo, entonces es muy importante relacionarnos en esta alegría, en este joy, con lo más profundo de nosotros mismos. No quedarnos en lo superficial, no quedarnos en quien consume, porque aquí tampoco la invitación es como, ay, nos vamos a ir a vivir a una cueva con un vestido hecho con costales. No, no, no. El problema no es consumir, el problema es que el consumo se convierta en mi sensación de bienestar. El problema no es tomarme una cerveza, es creer que el tomar la cerveza es el centro de mi bienestar. El problema no es tener pareja. El problema es creer que mi pareja es el centro de mi bienestar. Y así con todo. Esto solo se logra cuando entro en una relación tranquila con lo más profundo de mí mismo, con lo más esencial, que se llega a través de la conciencia, de esto que es como el Pepe Grillo de Pinocho, que al final puede decir, pero realmente tú no necesitas comprarte ese juguetito nuevo, Jorgito. No, me puedo quedar con los que tengo y está bien. O, Edgar, ¿podrías no comerte esa dona extra? Porque realmente no tienes hambre. Eso se llama gula. Y entonces confundo mi gula con placer. Y resulta que ya estoy a reventar. Solo que no estoy teniendo una relación conmigo y con lo más esencial, que me dice, no, está bien. Fíjense que hay muchas personas a las que nos han enseñado que tener bienestar es comerse toda la comida que está en el plato porque hay gente con hambre. Pero ¿y si estoy lleno? Pues se vale que dentro de mi bienestar, que es brindarme esta paz interna, yo no me lo coma todo y tal vez lo guarde, se lo dé a alguien o simplemente lo deje en el plato. Y se vale. La alegría va más allá de lo emocional. Lo emocional nos mueve como seres, ¿sí? Nos da, la emoción tiene una gran importancia en nuestra existencia. En muchos momentos nos sostiene, nos impulsa, pero nuestras relaciones van más allá de lo emocional y de lo instintual, ¿sí? Muchas veces una emoción desordenada nos puede llevar a un lugar al que no queremos ir. Cuando hablo de una emoción desordenada es cuando la emoción está creada por una idea falsa y de pronto me jala para donde no es, ¿sí? Así como en la peli, intensamente, que cuando la felicidad quiere tener el control de todo, se pierde el equilibrio. Entonces, cada emoción tiene su momento Y hay una conciencia que es la que va siendo como la directora de la orquesta. Es la que va diciendo, por aquí sí, por aquí no, puedo atender a esto, esta emoción es desordenada, no es desordenada, la puedo atender, ¿cómo la puedo atender? Porque es importante atenderla, ¿sí? No es pelear con la emoción. Es muy importante para esto tener en cuenta que el yo es importante, ¿sí? Pero no es lo más importante. Así como dijimos, la cervecita no es el problema, el yo, el ego no es el problema. El problema es que yo crea que solo yo importo. Entonces es importante reconocer para la alegría que hay una alegría que también es trascendente y que va al o que aparece cuando me reconozco como un ser que estoy conectado con un todo. Esto me lo pueden entender divinamente, por ejemplo, los que son papás. Cuando uno es papá, cuando uno es mamá, realmente tiene un camino serio espiritual, porque el yo pasa a un segundo plano y empiezo a vivir no en un sacrificio doloroso por el otro, sino reconociendo que hay una felicidad en la felicidad del otro. ¿Sí? Yo, por ejemplo, tengo la gracia infinita de tener una hija de corazón que se llama Ida, y siempre le digo a ella que ella me hace llorar por lo menos 3 o 4 veces al año, y nunca hasta el sol de hoy, después de 15 años, ha sido por frustración, rabia, tristeza, que no quiere decir que no hayamos pasado por momentos difíciles, dolorosos, sino que eso no la define. Y cuando yo la veo feliz, hay una felicidad profunda en mí, por su felicidad, no por la mía. En ese sentido, como lo dije, hay una gran relación con lo espiritual, y aquí quiero diferenciar espiritual de religioso, porque en este sentido espiritual lo que quiere decir es que me trasciende, ¿sí? Esto que también pasa, por ejemplo, con los pacientes. La felicidad que produce la felicidad de un paciente no tiene nombre. Y esas son otras lágrimas que boto constantemente. Lloro al ver la felicidad. Es como que hay una sensación de empatía con el otro, como que logro conectar. Y no es porque yo al final diga como, wow, qué súper terapeuta soy. No, porque además yo no lo creo. Yo creo que el trabajo lo está haciendo precisamente el paciente. Y desde ahí su felicidad toca unas fibras muy profundas en mí mismo. Y esta alegría ayuda a sostener la existencia misma. Es la que nos va dando un camino y nos va dando la tranquilidad para ir reconociendo que la felicidad no nos la da algo externo, sino precisamente la vivencia de esto interno. Ahora, vuelvo. Esto no quiere decir que sea como en una cueva y demás. Esos son los grandes maestros iluminados, que realmente ya cuando ellos terminan de iluminarse no necesitan tener un contacto, porque incluso desde su cueva tienen el contacto con todo, pero eso es tema de otro día. Sino que necesitamos ese contacto con los demás. Necesitamos vivir nuestra vida emocionalmente, pero no nos define, porque el bienestar y la felicidad no lo vamos nosotros determinando en nuestra vida cotidiana desde lo interno. Ahora hay que diferenciar esto del placer, y el placer también es importante porque a nosotros nos cercenaron el placer. A nosotros nos enseñaron también que el placer, pues sobre todo a los que somos un poquito mayores, nos enseñaron que el placer no estaba bien, y resulta que el placer también tiene un lugar. Así como está la alegría, que es profunda, está el placer. Y cuando yo digo profundo o cuando digo superficial, no lo pongo en términos peyorativos, sino que son complemento, son polaridades. El placer es netamente corporal, es inmediato, es pasajero, ¿sí? Es el placer, es definir un placer, es cuando uno se toma un vaso con agua cuando tiene mucha sed, o el placer del encuentro sexual, sí, son cuestiones muy físicas, pero también es muy importante darles ese lugar en nuestra vida, sabiendo que no definen nuestra felicidad, Pero es parte de nuestro bienestar. Si nosotros cercenamos nuestro cuerpo, si nosotros cercenamos la posibilidad de sentir placer y de darle un lugar, no vamos a tener una gran sensación de felicidad. Ahora, es muy importante en este tema del bienestar saber, uno, que no lo define, y desde ahí no necesitar que vaya incrementando la sensación de placer con nuestra sensación de bienestar o de felicidad. Y el último de este darle un lugar a la alegría y al placer, lo aprendí hace mucho tiempo, y es a no tomarse las cosas tan en serio. Alguna vez estaba con un taita en una toma de yagé, y este hombre se reía mucho, y él me decía: Edgar, tiene que aprender a reírse. Tiene que aprender a reírse para no tomarse la vida tan en serio. Y yo creo que nosotros a veces nos tomamos la vida muy en serio, y al tomarnos la vida tan en serio se nos vuelve displacentera de por sí. Perdemos la capacidad de alegrarnos, de estar felices. Cuando yo hablo de no tomárselo tan en serio, es realmente darse cuenta que las consecuencias realmente no son tan aversivas y que podemos hacer las cosas un poco más relajados y con más tranquilidad. Para finalizar, entonces puedo decir que el bienestar es una constante, no está determinado por eventos. Y yo vuelvo y repito una frase que tiene mi papá que a mí me encanta. Y es que él dice que él no tiene lo que quiere, sino que quiere lo que tiene. Y es una vivencia inversa súper bonita, porque de alguna forma u otra él se relaciona con lo que hay con amor. No siempre será bonito, no siempre será alegre, ¿sí? Y sin embargo será bienvenido. Entonces la idea es irnos con esta sensación de que la relación que brinda bienestar es más de adentro hacia afuera que de afuera hacia adentro. Lo que pasa es que lo de adentro también hay que cultivarlo. Para eso es importante el silencio, el contacto con nosotros mismos, tal vez la meditación, la oración, el ejercicio, sobre todo para mantenernos saludables en el cuerpo, no tanto para competir y ganar, aunque es válido. Como les digo, yo no descalifico nada. Lo que puede convertir algo en aversivo es que eso se convierta en el centro de nuestra existencia. Fíjense que en nuestra sociedad a nosotros nos han enseñado que el bienestar y que la felicidad es una cosa de eventos, ¿sí? Nos enseñaron que de lunes a viernes tenemos o somos seres grises, aburridos, que hacemos esas cosas hartas como trabajar, estudiar o tener responsabilidades, mientras que los fines de semana es cuando realmente vamos a vivir y a ser felices. Entonces, antes bastaba con sábado y domingo. Después, no, el viernes. Y hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. Y después nos inventamos el jueves. Y ya vamos en el miércoles. Y lo mismo pasa con vamos a trabajar hasta cierta edad y en ese momento nos vamos a pensionar. Y entonces el bienestar lo vamos a tener cuando nos pensionemos. ¿Qué va a ser? Cuando podemos hacer lo que nos hace felices. Y entonces se convierte en una cosa episódica y tenemos que aplazarnos para llegar allá. Tampoco es un evento de detox. Sí, como que también nos estamos acostumbrando a que hay una cantidad de cosas que nos hacen mal y entonces las vamos a sacar de nuestro cuerpo y entonces hacemos el reto. 21 días de detox de relaciones tóxicas. 21 días de comida, no sé qué. Y entonces, nuevamente, como que es válido intoxicarnos tantos días porque igual me voy a desintoxicar. Y resulta que estamos definiendo, como dije antes, cosas que son tóxicas, cosas que son buenas, cosas que son malas, y así no funciona. O sea, la idea es que el bienestar sea parte cotidiana de nuestra existencia. Tampoco esta sensación de bienestar está dada por un reboost de energía, ¿no? O sea, ahora ya en cada esquina, por lo menos en Colombia, encontramos un Vive 100, un Red Bull que te da alas. Nos despertamos y lo primero que tenemos que tomarnos es un café o un tinto para estar despiertos. Y como que lo que necesitamos son picos energéticos que a la final nos pueden hacer sentir una gran o tener una gran sensación de placer, pero que traen amarrada la sensación de displacer. Entonces deja de ser una constante en la vida para convertirse en un evento. Y algo que es importante, y aquí voy a hacer con mucho cuidado, es que necesitamos tener en nuestras manos dos herramientas que son fundamentales: la intuición y el control. Y ojo, porque habitualmente también hablamos muy mal del control. Esto lo aprendí con la nutrióloga a la que yo voy, que me ha acompañado en este último proceso que he llevado con la alimentación. Y ella me hablaba mucho como que habitualmente algo que en este momento nos está trayendo muchos problemas es el control en la alimentación. Medir calorías, medir gramos, medir ingresos, medir salidas, tran, 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 ¿cierto? Pero ¿qué es lo que pasa? Que hay momentos en que ese control es medianamente necesario. Desde que yo hago trail running, pues he aprendido, por ejemplo, que en las carreras hay unos momentos en que mi cuerpo está tan metido en la carrera que no tengo noción de mí mismo. No sé en qué momento me estoy quedando deshidratado, no sé en qué momento necesito alimentación, no sé en qué momento, porque hay un shot de adrenalina en mi cuerpo que hace que un poco pierda la relación conmigo. A los que hacen ejercicio saben que a veces cuando nos pasa esto tenemos un dolor y hasta que no termina la carrera no nos damos cuenta que veníamos lesionados, que veníamos... Y entonces ahí, cuando no tengo una relación tan estable conmigo, entonces necesito el control. Yo sé que si voy a hacer una carrera de 15 kilómetros al kilómetro 5 o al kilómetro, sí, más o menos al kilómetro 5 o al kilómetro 6, necesito consumir una ciruela pasa. Necesito consumir algo de dulce porque ya en lo que llevo corrido en 5 kilómetros se me ha reducido. Luego sé que al kilómetro 7 y medio y demás. Entonces el control me ayuda a tener una relación más sana conmigo y a tener bienestar. Porque capaz que si no me tomo el litro de agua o no me como el sándwich, me voy a desmayar. Y eso es no tener bienestar. Hay otros momentos en los que tal vez mi relación conmigo mismo está más tranquila, estoy más en zona valle, entonces la intuición me funciona. Entonces capaz que hoy digo, hoy puedo no hacer mis 5 comidas, hoy puedo comerme, hoy tal vez lo que quiero o lo que mi cuerpo me está pidiendo es una manzana, y empiezo a tener una relación mucho más intuitiva conmigo. Fíjense que habitualmente a nosotros nos dicen, es que hay estas dos posturas opuestas y diferentes. Mi invitación es a que los opuestos se complementen. Entonces habrá momentos en que necesitamos más control y habrá momentos en que necesitamos más intuición. Otro ejemplo que le puede pasar a todo el mundo y es la procrastinación. Hay momentos en que necesitamos una alarma que nos diga, arranca. Y hay otros momentos en que yo mismo me puedo decir, bueno, tal vez ya es momento de dejar de hacer esta actividad y pasar a la otra. Lo importante es tener una relación lo suficientemente buena conmigo mismo. Cuando digo buena es como que tenga conciencia de mis sensaciones, de mis emociones, de mis ideas. Y desde ahí sepa cuáles de mis decisiones me van a traer mayor bienestar y me van a mantener lo más equilibrado posible.